el manejo correcto de las finanzas te permiten crecer y permanecer en el mercado. Bienvenidos a Informe Económico con Manuel Fernández.
Aquí estamos ya de regreso hablando de dinero.
Así, Janet, y antes de entrar en materia con el Econoprimo, yo quiero también agradecer a Don Emilio Coffee Shop, ya que cuando una marca como Don Emilio Coffee Shop no duerme, es porque se enfoca en entregar el mejor sándwich del país. Una franquicia que nos llena de orgullo, con ubicaciones en Santiago, San Francisco de Macorís, Puerto Plata y próximamente, Janet, en Moca. Con más de 15 años llenando de sabor la gastronomía dominicana, Don Emilio Coffee Shop, una marca que no duerme. Janet, yo sea de paso, son casi las 12.
Son casi las 12 y yo te invito a comer. Ven a la cocina de Doña Mari con esa deliciosa comida casera y ese sabor criollo que tanto nos gusta y que solamente encuentras en la cocina de Doña Mari. Este restaurante está en la calle Primera, en los Cerros de Gurabo, detrás ahí de justamente paralelo a la 27 de febrero. Si quieres llamar para reservar, para pasar, para que te lleven la comida donde estás ahora, al 809-471-8080. En redes sociales, la cocina de Doña Mari RD. Buscas ensalada, el pastelón, el arrocito con puerro o un quiche de queso y espinaca, y con todo eso armas tu menú para el día de hoy. La cocina de Doña María.
Excelente, Janet, y ahora sí tenemos con nosotros al Econoprimo en esta sección Informe Económico, que como siempre pues trae las últimas recomendaciones e incidencias del mundo financiero y económico para las empresas de República Dominicana. Hace unos momentos, yo sé que habíamos anunciado otro tema, pero hace unos momentos me dijo Manuel, José Ignacio, cambia todo. Las empresas necesitan escuchar esto. Manuel, cuéntanos qué nos traes.
Sí, buenos días a todos los oyentes del programa. Y hombre, pedí un poquito de disculpa por el cambio de tema, pero creo que estas son noticias que hay que anunciarlas y sobre todo explicarlas, que han ocurrido recientemente. Ay, sí. Y son noticias muy positivas las tres. Sobre todo la última, que es el anuncio del nuevo sistema simplificado de tributación único.
La noticia, Manuel, de la semana.
Sí. Bueno, antes de que tú entres con el tema, yo quiero por lo menos entrar con un poquito de drama. Para mí, es una cortina de humo. Dame tu desarrollo.
Bueno, eso habrá que esperar porque todavía no se ha diseñado cuál va a ser el reglamento y cuáles van a ser los planes de acciones que se van a tomar tras este anuncio que realizó el ministro de la Presidencia recientemente, hace unos pocos días. Gustavo Montalvo anunció la creación del sistema simplificado de tributación único, que va a ser una nueva forma de pago de impuestos que va a desarrollar la DGGI, para que buscando como principal objetivo, algo que lo habíamos hablado en muchísimos programas, reducir, disminuir, aminorar la carga impositiva, de las micro, pequeñas y las medianas empresas. Hay que hacer una aclaración a todos los oyentes, porque existe una regla hace ya unos meses, a partir de todo este engranaje que se tiene con las pymes, cambiaron los parámetros para clasificar lo que es una micro, lo que es una pequeña y lo que es una mediana empresa. Y quiero hacer esa aclaración para que el público entienda que el tema del anticipo no es a todas las MIPYMES que se le va a aplicar, sino a aquellas que son micro. Y quiero hacer esa aclaración porque el ministro de Industria y Comercio, el señor Nelson Toca Simó, en la apertura de Expo Vega, que ayer estuve por allá de curioso viendo los emprendimientos que allá hay, muy, muy bonitos por cierto, aclaró que el tema del anticipo, o sea, el tema... vamos a decir, el punto crítico del tema del anticipo.
Que es uno de los elementos que contiene esta tributación única que está presentando el Estado.
Sí.
Para, como un sistema simplificado de tributación única, uno de los beneficios sería ese, claro. Que yo no tengo que pagar un anticipo por lo que se supone que van a ser mis ingresos
uno
en el año.
Uno de los impuestos más dañinos a cualquier tejido empresarial es que tú tener que pagar hoy lo que pagar hoy un porcentaje de lo que tú vendiste bruto, no es neto, bruto el año pasado, porque tú no sabes cómo este año se va a desempeñar. Eso son de las cosas que uno no entiende. Pero realmente causó mucha algarabía porque se pensó, se interpretó que el anticipo iba a ser para las tres categorías. La microempresa, según la ley 187-17, que modificó parte de la 488-08, que fue la primera ley de regulación de las pymes que se estableció, esta, la 186 número 17, establece que microempresa es aquella que tiene de 1 a 10 empleados y que sus, atención, ingresos brutos anuales, o sea, las ventas brutas o anuales,
muy brutas,
hasta no es utilidad neta de 8, no, ingresos brutos. 8 millones de pesos. La pequeña empresa es la que va de 11 empleados hasta 50 trabajadores y que sus ingresos son por encima de esos brutos, por encima de 8 millones hasta 54 millones. Y ya viene la mediana empresa, que es aquella que tiene de 51 a 150 empleados y tiene ingresos brutos de 54 millones hasta 202 millones de pesos. Hacemos esta aclaración porque el señor ministro, don Nelson Toca Simó, aclaró precisamente en la apertura de Expo Vega que a las que se le contemplaría la reducción o la eliminación del anticipo son a las micro, entiéndase, hasta 10 empleados y que tengan ingresos brutos hasta 8 millones de pesos.
Por eso decía José Ignacio, tuvo hace un momento, que te parecía este sistema de tributación única que presenta el gobierno para las pymes como una cortina de humo.
Correcto.
Porque pareciera como mucho decir, viene el lobo, y nunca llega. Uh-huh. Esto ha sido un grito al cielo de todo el que está en el mundo empresarial, que tiene que pagar impuestos al Estado. Y el hecho de que te organicen un poco la forma de pago, que tú en un solo lugar puedas hacer todo, TCS, todo lo que tiene que ver con tu mundo de la empresa, es lo que se está buscando para Perfecto. Simplificar, porque hay 10 organismos cayéndole atrás a una organización que lo que genera son 400, 500 mil pesos al año. Los Señores. Consultores empresariales, por ejemplo, que tenemos este tema.
Señores, el caso es que, muy bien, se optimizan procesos, se gana, se ahorra tiempo, o se le ayuda a no malgastar tanto tiempo al empresario. Para mí así es que la cosa ya ni debería de funcionar. Sin embargo, no entiendo si ese va a ser la noticia que va a salvar a muchas pymes de lo inminente. Yo no creo particularmente, y si he sido pyme allá en República Dominicana, que el tema esté en eficientizar necesariamente el proceso. O sea, usted se organiza y organiza su empresa. Hay muchas maneras de usted poder estar al día, hay muchas maneras de usted cumplir los compromisos organizándose internamente. Obviamente esto ayuda, y el gobierno ha estado en los últimos 3 años específicamente, 4 años, pues haciendo muchos esfuerzos con el mismo Ministerio de Industria y Comercio, pues haciendo muchos esfuerzos para simplificar ciertos procesos y ciertas gestiones. Aplaudo eso, excelente, Janet. Así es que se hace en estos países. Tú puedes registrar una empresa aquí en Canadá por internet en una hora, no hay que dar la vuelta, hay que quedar allá. O sea, hay muchas maneras y muchas cosas que no claro. se están haciendo, que se van a hacer. Entonces tú a mí, que tú sabes que es muy bien que lo que hemos pasado siendo pymes, me vas a decir a mí que entonces el problema de las empresas está en un tema de simplificar el proceso. No necesariamente. Eso debería ser simplemente un tema de institucionalización del gobierno para mejorar sus propios procesos y el servicio que brinda a las empresas y a los pequeños empresarios. Lo que yo entiendo es una cortina de humo, porque es con el mismo tema de los combustibles, de que un día lo suben, otro día lo bajen, entonces cuando lo vuelven a subir, tú crees que no subieron tanto. Para mí no es lo que va a resolver ni lo que va a ayudar a las empresas verdaderamente. Yo en realidad no entiendo ni sé, al menos que se sigan presentando otras propuestas que adornen este sistema de tributación, si esto vaya net a traer un beneficio real a largo plazo a las empresas, porque es que simplemente como una cosa deberían de funcionar. Aplaudimos, muy bien, quieren optimizar, pero no sé si es lo que las pymes necesariamente necesitan. repito, usted se organiza y puede optimizar muchos procesos internamente. Que el gobierno lo ayude, pues muchísimo mejor. Pero el problema y el pleito de los emprendedores y las pequeñas empresas contra el gobierno de República Dominicana es otro, no es ese. Esa es mi opinión. Y aquí quiero compartir, Janet, los comentarios de algunos de los oyentes y también integrantes del grupo de Marketing One Radio que creamos con nuestros oyentes y consultores y profesionales que opinaron acerca del tema. Les pedimos opinión. Joel Polanco dice que resulta interesante la propuesta, simplificando el sistema, pero hay que esperar cuál será el resultado, ya que para la empresa pequeña resulta un mar de papeleo, trámites, tiempo y dinero que no dispone para una MIPYMES, según lo que él estuvo leyendo. Ahora bien, si parte del paquete que se ofrece es, explicó él, que las MIPYMES se formalicen, que podrán acceder a mecanismos de financiamiento y apoyo técnico que ofrecen, sobre todo si podrán también ser proveedores del Estado y participar, él vería eso como algo positivo.
Bueno,
pero no cree que eso llegue muy lejos, ya que los apoyos técnicos, si lo pone entre comillas, hay que tener enganche político y ser proveedor del Estado, que es algo muy, muy tedioso. También dice Cristian Torres en el mismo grupo, esos beneficios solamente los ganan las empresas grandes. Como dijiste, hay que tener enganche. Otro también comentó y dijo, hay mucha presión tributaria y no sé si eso va a beneficiar a las empresas en realidad, porque no le quita la presión tributaria, Manuel.
Sí, no se la quita. Yo quiero ser tal vez un poquito más positivo en cuanto a la postura, porque
yo tengo 5 años con empresas allá siendo positivos, y él tiene más que yo. Tú tienes más que yo siendo positivos allá, y la verdad es que siendo positivo no ha sido la solución. Hay que ser realistas con la propuesta que se están trayendo, que para mí sigue siendo el cuento del indio y el espejito.
Mira, José Ignacio, lo que pasa es que es la primera vez que el gobierno ya establece y se ha dado cuenta, y es lo que tú dices, cierto, y yo entiendo que estas medidas del gobierno crean recelo, porque nos vienen acostumbrados que nos digan una cosa y después resulta la otra. Una queja constante de que el gobierno anuncia algo y después tiene que estar aclarándolo. Parece que hay como una falta ahí de coordinación en especificar bien las cosas, porque fue después cuando el ministro Simotoca aclara en la apertura de Expo Vega, que son aquellas empresas micro, las que tienen hasta 10 y que esos brutos hasta 8. Eso obviamente creó su algarabía, porque pensábamos que eran las 3, las micro, la pequeña y la mediana empresa. Ahora, lo que sí quiero resaltar, y es que es la primera vez que el gobierno toma, desde el punto de vista tributario, alguna medida en favor a las pymes, porque como tú dices, se han tomado muchísimas. Un oyente hablaba sobre la participación de las pymes en lo que son los concursos que hace.
Sí.
Y ya existe la ley. Inclusive yo conozco muchísimas empresas en Moca, en La Vega, en San Francisco de Macorís, que son obviamente ya suplidores del Estado. O sea, la ley de contrataciones públicas establece que un 20% del presupuesto tiene que enfocarse a las pymes, y eso se está haciendo. Yo conozco varias personas que son microempresarios que le están dando servicio al gobierno. Sabemos también de todas las medidas que se han tomado. La más trascendental fue la creación del viceministerio de PYME, que dirige nuestro querido amigo el señor Ignacio, que ha estado muy activo, ha estado siempre detrás de todas las necesidades de las PYME. Y yo siempre digo, y en el artículo que voy a escribir esta semana, que pienso, Janine de Ucinazo, que la guinda, que le faltaba el pastel.
Yo estoy de acuerdo.
La guinda que le faltaba al pastel de la PYME, de ayuda y fomento a las PYME, era la parte tributaria.
Todavía.
Porque todavía,
claro,
era la parte que tú decías, bueno, sí, le estamos ayudando a conseguir financiamiento, le estamos dando soporte técnico, están participando en las leyes de contratación pública, hemos creado leyes para también, obviamente, fomentarlas. ¿Qué era lo que faltaba? La parte tributaria. Porque tú tenías todas las herramientas para iniciar una PYME, desarrollarte, pero obviamente ahí sí te doy la razón, eran asfixiadas por la parte tributaria. El gobierno parece que se ha dado cuenta de que esa era el, ¿cómo se llama esto?
Y ha siempre ha sido el talón de Aquiles de las pymes, el tema tributario. En el país no existe, y nosotros estamos conscientes de esto, una política pública que defina cuál es el papel de las micro, pequeñas y medianas empresas en función de la tributación. Son muchos frentes que tenemos abiertos para poder sacar un negocio hacia adelante. No existe otras políticas públicas que se utilizan en Centroamérica, por ejemplo, con el caso de que en 5 años, 3 años estás exento de tributar, uh-huh, porque tú estás desarrollando un negocio, estás creando empleos, estás moviendo la economía.
Yo siempre he dicho, Janine Ignacio, y aquí lo mencionábamos, que sí, una pyme tiene que tributar porque tiene que participar precisamente en el aporte, obviamente, al desarrollo. Que lo que hagan cualquier otra cosa, bueno, es otro tema que no viene al caso, pero que tiene que ser un tributo acorde a su crecimiento. Una pyme en un primer, segundo, tercer, cuarto año, óyeme, si tú le estás cobrando una tasa de impuestos de un 27, un 28%, tú lo estás ahogando, porque te estás comiendo prácticamente sus ganancias, porque es una empresa que está creciendo, tiene altos costos operativos. Lo que yo siempre he propuesto es que se le tome una pequeña contribución y que se vaya obviamente adaptando según su crecimiento y según obviamente su desarrollo. Con respecto al tema que dice Janet, existen políticas y leyes que aquí todavía no existen y que se están tomando también, José Ignacio, y aquí paso al segundo tema, rápidamente, que es la famosa, que ya está a punto, según el gobierno, está a punto de aprobarse la ley de la garantía mobiliaria, no inmobiliaria. ¿Cuál es otra de las debilidades que tiene una pyme que no cuenta con garantías tangibles, entiéndase, hipotecarias, un edificio,
debes
una casa,
tener dinero
para poder, obviamente, obtener financiamientos blandos? Tú puedes obtener un financiamiento, una pyme, sin garantía, pero obviamente las tasas y las condiciones van a ser altas por el riesgo que implica para el banco tener que prestarte, y así lo estipula la ley. Hay otra ley que viene en camino, que es la ley de garantía mobiliaria, que le va a permitir obviamente a las pymes suplir lo que son sus muebles, sus computadoras, sus inventarios, a todos sus bienes muebles como garantía. Esta ley es muy importante porque de todos los países que pertenecemos al DRECAFTA, el único país que no tiene una ley de garantía mobiliaria era precisamente la República Dominicana, lo cual desde el punto de vista competitivo nos hacía daño. ¿Por qué? Porque obviamente una pequeña pyme que tenga la posibilidad de tomar financiamiento en condiciones muy favorables pudiese tener mayor capacidad de exportación, que eso es lo que está previsto en el DRECAFTA. Y fíjense que no sé cuánto tiempo tiene el DRECAFTA, tiene como 10 años, porque me acuerdo que fue cuando Hipólito que se firmó ese convenio. Y ahora es que vamos a tener, cuando todos los demás países, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica,
Sonia Guzmán,
tienen ahí, ella era la ministra de Industria y Comercio, cuando doña Sonia, que se estableció este acuerdo de este convenio del DRECAFTA, todavía nosotros no teníamos la ley de garantía mobiliaria. ¿Qué busca esta ley? Que las pymes puedan obtener financiamientos blandos y tener la capacidad, obviamente, de exportar, que es una de las claves, obviamente, que está previsto, que por eso que nosotros no nos hemos beneficiado del DRECAFTA, porque nuestra capacidad exportadora no se ha desarrollado. El gobierno ya se dio cuenta de eso un poco tarde, y por eso este año se le definió el año de las exportaciones.
El tema de las exportaciones ha sido usado por todos los ministerios y tratando de impulsar una cultura exportadora en nuestro país.
Sí.
Aquí exportar es muy difícil, no solamente por los controles de calidad que hay que tener desde República Dominicana, que varían con cada una de las materias primas que trabajamos, sino también por el desconocimiento, por la ignorancia macro que hay para tú sacar un producto de este país y llevarlo hacia Europa, hacia Estados Unidos. Las reglas de allá no son asigún, ni son por enganche ni por amiguismo, son reglas cuadradas.
Competir al mismo nivel que los otros.
Por supuesto. Y tiene su costo si no la cumples.
Sí. Miren, por último, un tema también muy importante que afecta a las pymes es que el festín de liquidez que el gobierno inició precisamente en agosto del año pasado ha llegado a su fin, y el gobierno recientemente, ahora para el mes de julio, anunció la subida de la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, o sea, de 5.25 a 5.50. No sé si José Ignacio y Yanet se acuerdan que justamente hace un año hicimos un programa para que el público entendiera qué es la tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia del sistema bancario. Rápidamente, cuando el gobierno sube la tasa de política monetaria, sube inmediatamente la tasa de los préstamos bancarios y al mismo tiempo también la de los depósitos. Cuando el gobierno baja la tasa de política monetaria, se reducen las tasas activas, o sea, de los préstamos, y también las tasas pasivas. ¿Qué ha estado ocurriendo? Si ustedes recuerdan, hace un año, el gobierno, previendo una bajada significativa del Producto Interno Bruto, tomó medidas de flexibilización. ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan que redujo la tasa de política monetaria para abaratar los préstamos y que un empresario se sintiera motivado, obviamente, a tomar préstamos e invertir, y también a las personas para aumentar la demanda y el consumo? Y también recuerden que, como no fue suficiente, se redujo el encaje legal y fueron lanzados a la calle a través del préstamo bancario o de ofertas de préstamo bancario más de 20 mil millones de pesos. Pues esa bonanza acaba de terminar porque el gobierno se ha dado cuenta de que hay motivos suficientes para creer que la inflación pueda tener una tendencia al alza. Y uno precisamente de los indicadores macroeconómicos que los gobiernos del PLD cuidan como si fuera un familiar cercano es la tasa de política monetaria.
Sí. Ya tú has explicado, Manuel, el impacto que tiene la tasa de política monetaria en lo que prácticamente es el día a día de la dinámica financiera que ocurre en República Dominicana en todos los niveles. De repente era importante que lo vuelvas a aclarar, porque muchos empresarios quizás se alejan del concepto, se alejan de lo que ocurre sobre este, pero sí viven la realidad.
Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que de ahora en adelante va a salir mucho más caro financiar proyectos de inversión y capital de trabajo. Claro, no va a ser una medida inmediata porque lo que se le subió no fue significativo, fue realmente de 0.25%, pero ahora el inversionista, el empresario, tiene que tomar, si quiere hacer inversiones, tiene que tomárselo un poquito más con calma, porque, José Ignacio, tú sabes que allá en Estados Unidos, tú no estás en Estados Unidos, pero bueno, la Reserva Federal ha estado aumentando las tasas de interés. La gente pregunta, ¿y qué tiene que ver que la Reserva Federal esté subiendo la tasa de interés? Muchísimo, muchísimo. Eso impacta en la competitividad de la República Dominicana. ¿Por qué? Recuérdense que nosotros también vendemos bonos, igual que Estados Unidos. Si Estados Unidos está subiendo las tasas de interés de sus bonos, son mucho más atractivos. Y eso puede motivar a los inversionistas a emigrar sus inversiones en la República Dominicana hacia los bonos en Estados Unidos, lo cual sacaría muchísimos dólares de la República Dominicana. Tendría que el gobierno buscar muchísimos dólares para pagar esos bonos y obviamente esto promocionaría la escasez. Si escasea el dólar, todo el mundo sabe qué es lo que pasa. ¿De verdad, José Ignacio? Se dispara la inflación. Y además también que el precio del barril de petróleo este año ha estado, como sabemos, también incrementándose. Esas dos medidas, más razones internas, también han llevado a que el gobierno aumente su tasa de política monetaria, previendo, buscando disminuir el consumo, disminuir la demanda, para obviamente mantener la tasa de inflación en niveles que estén acorde a su meta de inflación.
Nosotros conversando aquí con nuestro consultor financiero, Manuel Fernández, estás planteando como todas las buenas noticias que son positivas para las pymes. Sí. Desde el punto de vista financiero, siempre tus consejos nos llevan a nosotros a reflexión. Hacer negocios en República Dominicana no es fácil. Negocio y tiene una empresa,
no es fácil. No.
Quien la ha llevado a flote, quien la ha sacado en contra de todo, realmente merece nuestro respeto y nuestra deferencia desde el programa. Aquí tú, ¿cómo nosotros aprovechar todas estas recomendaciones desde el punto de vista financiero, Manuel. ¿Cómo sacarle partido a todo esto que nos has traído en la mañana?
Bueno, lo primero, Janet, es mantenerse siempre informado. Ir, por ejemplo, mantenerse informado, ir a las páginas del gobierno, estar atento a los anuncios que va a hacer el gobierno. Por ejemplo, en el sistema simplificado de tributación única, todavía no se ha definido cómo eso va a funcionar. Simplemente se ha hecho el anuncio, o sea, cuáles van a ser las tasas, si va a ser un porcentaje sobre las ventas, si va a ser un... ¿cómo? O sea, eso todavía no se sabe. Por eso, el pequeño, mediano y micro empresario tiene que estar atento a esos anuncios que hace el gobierno para determinar cómo se va a instaurar ese sistema simplificado. Aparentemente va a ser una tarifa única para las tres. Eso es lo que obviamente dice la rueda de prensa, que va a ser una tarifa única. Lo que yo no sé si es un porcentaje, Janet, sobre las ventas netas. O sea, no sé si va a ser un porcentaje sobre las utilidades antes de impuestos o una cantidad estándar sobre las ventas.
Obviamente sabemos que el Estado nunca será cerrado, sino no. Mientras más ganes, más tributas.
Claro.
De todas maneras, las pymes tenemos aquí como luz al final del túnel. Y decías, Manuel, mantenernos informados. Para esto te podemos llamar, claro. Te podemos escribir.
Sí, me pueden escribir a mi correo electrónico, todo en minúscula, manuel_fdz@yahoo.com, también en mi fanpage en Facebook y en Twitter en manuelfernandez23, y también me pueden llamar a mi teléfono, a mi celular, 809-903-2373.
Excelente. Nosotros cerramos esta parte financiera y cuando regresemos, mucho más contenido de Marketing One aquí desde Super 103.